Los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
Intro crónico. En los meses el planeta nos ha dado señales claras.
No precisamente suaves.
En Europa el calor rompió récord.
Al abril de 1948, año entre las calles 14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador.
Hubo evacuaciones masivas por ciclones.
Varios países pasaron de sequía
a aguaceros interminables.
Y los expertos lo dicen,
que antes era cada vez más cómico.
Ya no es un tema lejano.
Ya está tocando la puerta.
Y Colombia,
tampoco estamos al mar.
Pues aquí termes
enero y febrero, corriente de polvo en la carretera.
26 el
invierno. Un frío inesperado.
Entró por el Caribe.
Fuertes cuando
nadie las estaba esperando.
El agua,
barrios
enteros tratando de salvar.
Tira de
ese
episodio.
Vamos a hablar de lo que está pasando.
Miles de personas.
La barbarie desatada sobre la patria. En Bogotá, las turbas se apoderan de la ciudad. Incendian los edificios públicos. Asaltan y profanan las iglesias. E inician el saqueo del comercio.
Y también
el Congreso para que así,
cuando vuelva el agua.
No
quede
otra
vez. Más. Bienvenidos a
no se pierdan
cámara.
Este informe especial que preparó mi colega
Lido Menta
en medio de la.
Llega la ley.
Víctimas del conflicto armado en Colombia. Una jornada que no es solo ceremonial, sino profundamente política, humana y emocional. Este año, como todos los años, repito, desde 2011, que fue institucionalizado por ley, el Congreso de la República abrió sus puertas para una sesión solemne. Un escenario que, por unas horas, dejó de ser únicamente el lugar del debate legislativo, para convertirse en un espacio de reconocimiento a las víctimas de la absurda guerra. Allí se habló de memoria, se habló de dignidad. Y se volvió a nombrar una palabra que en Colombia no ha perdido peso, aunque el tiempo y las circunstancias avancen. La verdad.
Lloro porque me acuerdo de él, que me lo mataron y yo no lo he podido ver y yo quisiera ver tan siquiera los restos de mí.
En ese escenario, congresistas, organizaciones de víctimas y representantes institucionales coincidieron en algo fundamental, que la memoria no puede quedarse en el símbolo. Que el reconocimiento no es suficiente si no se traduce en acciones reales de reparación, justicia y garantías de no repetición. Pero Colombia conoce bien esa tensión entre lo que se dice y lo que aún no termina de cumplirse. La conmemoración del 9 de abril no es solo un acto del Estado. Es también un espejo incómodo, porque obliga a mirar lo que todavía falta, lo que no ha sanado y lo que sigue ocurriendo incluso en medio de los esfuerzos de paz. En los siguientes minutos de Detrás de Cámara escucharemos las voces de quienes han vivido el conflicto en primera persona, el contexto del país al respecto y el trabajo legislativo que, desde el Congreso, intenta responder a una deuda histórica que aún no cierra. Una vez más, bienvenidos a Detrás de Cámara. Yo soy César Vecino y los invito a que no se pierdan este informe especial que preparó mi colega Liz Osorio, llamado Colombia, la memoria del presente. Bienvenidos.
Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. Seis mil niños huérfanos.
En Colombia, hablar de víctimas es hablar de personas que han tenido que reconstruirse en medio de la pérdida.
¡Mamá! ¡Hijo!
El testimonio que van a escuchar ahora no es una excepción. Es, lamentablemente, una de miles de historias que se repiten en distintas regiones del país. Pero cada una tiene un peso único, un nombre, una memoria, una herida. Esta es una mujer del campo. Vivía en los Llanos Orientales. Sobrevivió a la guerrilla. Alicia Aguillón. Ella se considera un milagro andante.
Fueron demasiadas las cosas que tuve que vivir. Yo tuve 4 desplazamientos y fue en momentos demasiado críticos que estaba viviendo tal vez el país, porque estaban en el momento de cuando dieron el despeje. Y entonces el campo, los pueblos y el campo fue muy atacado. Desafortunadamente fueron muchísimos los muertos que tuvo que poner el campesino. Entonces eran desplazamientos de todas partes, o sea, donde uno llegaba, digamos, yo fui desplazada de La Uribe, de Meseta, de San Juan de Arama, de Piñalito, o sea, era una cosa increíble. En ninguna parte uno, por ningún momento y en ningún momento tenía como paz. Entonces, en un pueblo perdí un niño de 5 años, en el otro perdí la niña de 17, en el otro se llevaron al niño de 11 años, y en el otro mataron un niño de 5 años que todo fue por una toma en un momento de ataque a los pueblos por el conflicto que estábamos viviendo. Entonces, uno, ¿qué puede decir en este momento? Hoy en día yo digo, yo soy un milagro. ¿Por qué? Porque es muy difícil que uno sobreviva a tanta guerra.
Alicia es el reflejo de una violencia que durante décadas se instaló, sobre todo en los territorios rurales de Colombia, donde el conflicto no fue una noticia, sino una forma de vida impuesta. Tras la historia de Alicia, otra madre pasó por nuestros micrófonos, cargando ese mismo dolor silencioso, el de las madres que vieron crecer a sus hijos en medio de un país herido y que los perdieron de formas inesperadas. Vamos ahora a escuchar a una madre cuyo hijo fue víctima de los mal llamados falsos positivos, un hecho que, aunque no define a las instituciones del Estado, sí dejó huellas en la sociedad. Su relato es el eco de tantas madres que con amor trajeron al mundo una esperanza, pero hoy buscan justicia.
Mi nombre es Blanca Novia Monroy, soy madre de Julián Oviedo Monroy, joven desaparecido 2 de marzo del 2008. Él salió de la casa con una propuesta de trabajo, me dijo que le guardara comida porque él no se demoraba, pero de ahí para acá no volvimos a saber absolutamente nada de él.
¿Cómo?
Mi esposo estuvo en Ocaña recibiendo su cuerpo, donde él le dicen de que Julián era un integrante del ELN y tenía un mes de estar sembrando minas quiebrapatas allá. Y había escuchado el rumor de falso positivo. Supe cuando ya yo tenía 5 o 6 días de haber enterrado a Julián, nos hicieron una invitación acá al Congreso, a las mamás, a mí me pusieron como vocera. Ahí fue donde yo supe que era un falso positivo. En ese momento yo dije, mi hijo no era un subversivo, mi hijo no era un guerrillero.
Pero para entender la dimensión de lo que acabamos de escuchar, hay que ir más allá del relato individual. El registro existente más reciente sobre las víctimas del conflicto armado abarca un periodo de 40 años, y los números son alarmantes. Escuchemos a Daniel Reyes, secretario de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Recordemos que esta comisión fue creada para llegar de forma más eficaz a los territorios que son más afectados por el conflicto.
Frente a lo que se conoce en datos sobre las víctimas, hay que mencionar que de acuerdo con la Comisión de la Verdad, el conflicto armado colombiano dejó más de 450 mil personas asesinadas, entre 1985 y 2018. Una cifra que no solo habla de magnitud, sino de profundidad, porque el mismo informe señala que cerca del 80% de las víctimas fueron civiles. El impacto también se mide en el desarraigo. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad para las Víctimas, Colombia ha registrado más de 8 millones de personas desplazadas forzosamente, una de las cifras más altas en el mundo. Cada desplazamiento no es solo un cambio de lugar, es la pérdida de tierra, de comunidad, de historia. Y hay otra dimensión que muchas veces queda en silencio, la de las víctimas invisibles. Niños reclutados, mujeres víctimas de violencia sexual, familias fragmentadas por desapariciones. La Comisión de la Verdad documentó más de 121 mil personas desaparecidas en el marco del conflicto.
La Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica, algunas de las instituciones que han documentado la violencia en Colombia, establecieron que la responsabilidad del conflicto armado recae mayoritariamente sobre grupos armados ilegales y, de otra parte, también sobre el Estado. Para acercarnos más a los datos, sus informes cuentan que las guerrillas, incluidas las FARC, el ELN y otros grupos afines, concentran cerca del 30% de los homicidios, pero su mayor impacto está en otros delitos. 60% a 70% de los secuestros y más del 50% del reclutamiento de menores. Mientras tanto, los grupos paramilitares acumulan entre el 40 y 50% de los homicidios y masacres. Y por otro lado, agentes del Estado están vinculados con alrededor del 12% de los homicidios, incluyendo al menos 6.400 ejecuciones extrajudiciales que han sido documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto es una radiografía donde distintas violencias confluyen, pero todas recaen de manera desproporcionada sobre la población civil. ¡Mamía mía! ¡Mamía mía! Una de las respuestas del Estado para atender más de cerca a esta población vulnerable fue la creación de las curules de paz, que recordemos, nacen del acuerdo final de 2016 con las extintas FARC y fueron creadas formalmente mediante el Acto Legislativo 02 de 2021 como un mecanismo transitorio de participación política para las víctimas del conflicto armado. Se asignaron 16 escaños en la Cámara de Representantes provenientes de las regiones más afectadas. Su vigencia está definida para dos periodos constitucionales, que fueron del 2022 al 2026, pues ya se está finalizando, y del 2026 al 2030, convirtiéndose en una de las principales apuestas de representación directa en el Congreso para los territorios históricamente golpeados por la guerra. Precisamente desde ese nuevo espacio en la política colombiana, el representante de las Curules de Paz y actual presidente de la Comisión Legal de Paz, John Jairo González, habló de una iniciativa legislativa que quieren sacar adelante: crear un ministerio para las víctimas.
Creemos que el ministerio para las víctimas es la forma más directa de poder reivindicar los derechos de los más de 10 millones de víctimas que tenemos en el conflicto armado en Colombia. Recuerden que la unidad para las víctimas es un subordinado y un subordinado de un subordinado. Este ministerio no busca crear más burocracia. Lo que busca en sí es que el director pase a ser ministro y que cada lunes se reúna con el presidente y el gabinete de ministros para que tomen decisiones que beneficien realmente a las víctimas. Bueno, yo creo que reconocer los derechos de la reparación para las víctimas de manera individual, más que el familiar o el núcleo colectivo. También reforzar mucho, como está plasmado en la implementación del acuerdo de paz, ese mandato constitucional, de reconocer a los territorios como sujeto de derecho para que sean reparados. Y por último, ayudarle muchísimo para que todas las entidades puedan llegar de manera integral a los lugares más alejados del país a reparar tanto a las víctimas y a los campesinos como a los territorios.
Por su parte, el representante de las Curules de Paz, Jorge Tobar, destacó una de las leyes más importantes que han logrado a favor de las víctimas.
Sin equivocarme, la iniciativa, ya hoy ley de la República más importante estos 3 años de este Congreso actual, ha sido la ley 2343. Cifra a diciembre del 2025, 220 mil víctimas del conflicto armado se han visto beneficiadas de esta ley. ¿De qué trata esta ley? Todas aquellas personas que hayan sufrido un hecho victimizante y que en su momento les haya dado temor o no sabían que había un límite en la ley para hacer sus declaraciones, y hoy la unidad de víctimas, cuando decidieron hacer esas declaraciones, la unidad de víctimas se limitaba a decirle: señores, qué pena por lo que vivieron, pero esta declaración lo están haciendo por fuera del tiempo de ley, de manera extemporánea, y así lo rechazaban de ingresar al Registro Único de Víctimas. Gracias a nuestra ley logramos ampliar una ventana de gracia de 2 años, y vuelvo y repito, 220 mil víctimas, cifra a diciembre del 2025, se han visto beneficiadas de esta ley. Logramos aprobar un mecanismo de aceleración para el pago de las indemnizaciones. Falta mucho, y yo también quisiera aprovechar estos micrófonos para decir cuál ha sido la deuda no solamente de este Congreso, sino también del gobierno con las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, hay otro grupo de personas víctimas que reclaman ser reconocidas como tal, pues consideran que para la sociedad pasan desapercibidas y parecen no contar, no importar. Se trata de las víctimas militares y sus familias.
Espero es que llegue el tiempo para que me entreguen mi libreta para que nadie la humille. Que a su merced no le falte nada. Y lo cumplió.
Esa es la voz de Leonor Cortés. Y esa, la promesa que su hijo Enrique Trujillo le hizo cuando se fue a prestar el servicio militar a los 18 años. Lo asignaron a estar en la base militar de Gutiérrez, en Cundinamarca. Pero la trágica mañana del 8 de julio de 1999, una noticia golpeó la vida de Leonor para siempre. Ella recuerda que una vecina la llamó a su casa.
Venga, le dije: señora. Dijo: venga, se toma esta agüita. Pues yo me la tomé, ¿cierto? Pero sí, con el ahogo, la angustia. Yo, bueno, venga, le dije, tomes esta agüita. Pues le habían echado unas gotas, no sé, valeriana, ¿sí? Y yo me la tomé. Y cuando ya me vieron como más calmada, me dijo: Leito, organice si tiene que irse para el batallón. Le dije: ¿al batallón a qué? Dijo: salió por noticias ya por el radio. Acabaron con Gutiérrez, me dijo así.
Aquella madrugada, a tan solo 2 horas de Bogotá, en las goteras de Bogotá, 500 guerrilleros de las FARC irrumpieron en el caserío que era defendido por menos de 60 jóvenes soldados que no superaban los 20 años. El resultado fue devastador. 38 militares fueron asesinados con cilindros bomba y ametralladoras. Uno de ellos, caído, el hijo de Leonor. Así lo registran los recortes de periódico de la época, que carga ella en una bolsa de plástico donde además está toda la papelería que ha recopilado por 26 años para intentar ser reconocida como víctima, teniendo en cuenta que era su único hijo. Recortes de noticias con imágenes crudas de la masacre que le remueven el alma y la vida cada vez que las ve.
Este es mi bebé. Y una madre no se equivoca. Aquí está el de Fabiola. Aquí está el SATE, todos nos enchaicaron todos.
¿Cuántas veces ha visto usted ese recorte?
Hoy que me tocó sacarlo. Pero es una necesidad uno de mirar tanto esto, ¿cierto? Porque eso lo lleva uno acá. Todos los días pongo los pies, mi tapete, nombre de Dios, María Santísima, papito Dios, otro día más. y sin mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? No sé.
Las madres, las familias, esposas e hijos de los cerca de 400.000 militares asesinados y de los miles de desaparecidos o mutilados, lo que piden es que se dignifique la labor de los integrantes de la fuerza pública. Pero para ellos, también se ha adelantado un trabajo importante desde la Cámara de Representantes. Ejemplo de ello es incluir un capítulo especial para las familiares de militares desaparecidos dentro de la Ley de Mujeres Buscadoras. Escuchemos de qué se trata. Al respecto, nos habla el representante del Centro Democrático por Bogotá, José Jaime Uzcategui.
Yo he tratado de siempre incorporar a las víctimas, miembros de la fuerza pública, en cada una de estas discusiones. Entonces, se discutía el apoyo a las mujeres buscadoras, víctimas en general, y logramos también que las esposas, las viudas, los huérfanos de esos integrantes de la fuerza pública desaparecidos reciban los mismos beneficios de la ley y el mismo acompañamiento, en este caso de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, para que estas familias, está el caso de Esperanza Rojas, esposa de un sargento, lleva 30 años esperando que alguien le diga dónde está su esposo y no hemos logrado ni una respuesta de la JEP, de la Fiscalía, de la unidad de víctimas, así que hay que insistir porque ese dolor hay que visibilizarlo también.
Y es que reconocer a los que ya han entregado su vida por el país y a sus familias, sin duda es un avance en materia de reparación. Pero también vale la pena resaltar otro de los avances logrados en materia de dignificación laboral para aquellos jóvenes que deciden prestar el servicio militar y que su esfuerzo no solo sea reconocido con menciones de honor, sino con una bonificación económica. El representante de Boyacá por el Pacto Histórico, Pedro Suárez Vaca, habló al respecto.
Se dijo aquí en Colombia que nosotros éramos enemigos de nuestras fuerzas militares, de nuestras fuerzas armadas. Yo creo que el proyecto de ley por medio del cual se dispuso un salario mínimo para estos jóvenes que prestan el servicio militar aquí en Colombia es una muestra clara de que eso no era cierto, de que el gobierno nacional, más que ningún otro anterior, ha estado este gobierno del cambio dispuesto a garantizar condiciones dignas de vida para estos jóvenes, quienes traían unos salarios absolutamente precarios, de los cuales tenían que enviar parte del sustento para sus familias, y hoy van a contar con un salario digno como cualquier otro trabajador colombiano.
Asesinado por 5 sicarios, el juez Tulio Manuel Castro Gil.
Asesinado por sicarios en moto, el magistrado Hernando Vaquero Borda. Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga en Medellín.
Al final de este recorrido, lo que queda no es solo la suma de voces, cifras o iniciativas legislativas. Queda la certeza de que la historia del conflicto en Colombia no puede leerse únicamente desde los informes, sino desde las vidas que lo viven, que lo han atravesado y que tristemente se siguen afectando día tras día. Desde una madre que aún nombra a su hijo en ausencia, hasta los representantes que intentan traducir ese dolor en políticas públicas que los ayuden. El país sigue enfrentando el mismo desafío, tristemente, convertir la memoria en transformación real. Porque hablar de víctimas no es cerrar un capítulo, es reconocer que todavía está abierto. Y en ese espacio entre la palabra y la acción, sigue latiendo la pregunta esencial de este informe. ¿Qué tan cerca estamos de verdad de la no repetición? La respuesta, quisiéramos escucharla todos. Hemos llegado al final de esta emisión de Detrás de Cámara. Les habló Liz Osorio. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia.